Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso. En este caso hemos preguntado quiénes protagonizaron el debate, el primer debate, ¿no? Entre proteccionistas y librecambistas, de alguna manera, durante la época de Rosas.
Parte de las antinomias.
De las antinomias de las que estuvimos hablando, que era por un lado del proteccionismo, de alguna manera, Pedro Ferré, y por el lado de cierto relajamiento de la cuestión comercial, Rojas y Patrón, ¿no? Bien. Y contestó correctamente.
Marina Especio, dentro de los que contestaron bien, fue la que contestó, así como vos decías.
Bueno, María Inés, entonces puedes pasar por Maipú 555, de lunes a viernes, de 10 a 18, a retirar tu ejemplar de San Martín, el Político. Lunes a viernes, 10 a 18, Maipú 555, con tu nombre, pasas a retirar, y un documento, si es posible, pasas a retirar tu libro San Martín, el Político. La pregunta de hoy es, ¿en qué calle, de qué localidad de la provincia de Buenos Aires vivía el señor Adolf Eichmann? Vivió hasta el momento de su secuestro. ¿En qué calle, de qué localidad vivía el señor Adolf Eichmann hasta el momento de su secuestro? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar y a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial, 280 estamos ya.
Sí, sí.
280, sí, sí. 280 mil seguidores, la verdad que muy contentos.
Por eso siguen contestando también por el Facebook.
Siguen también por el Facebook, pero la verdad que no vale el Facebook, hay que hacerlo a través de nuestra dirección, que es
historias@radionacional.gov.ar.
Perfectamente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a dar cuenta de los libros que nos han llegado, que agradecemos muy gentilmente a las editoriales que nos mandan estos libros. En este caso, Ricardo Pasolini, Los marxistas liberales, antifascismo y cultura comunista en la Argentina del siglo XX, editado por Sudamericana.
Marxistas liberales, mirá que
sí. Sí, claro, porque bueno, recordemos cuánto tuvo de liberar, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Partido que en el número uno de La Vanguardia decía: somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. Así que era bastante, bastante coherente esta cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Un gran libro de Guy Lettieck, Los Borgia, Luces y Sombras, haciendo la historia de esta familia que podemos ver en la miniserie que se está emitiendo, ¿no? Con Jeremy Irons, pero desde aquí, desde un punto de vista también muy político, ¿no? De cómo era el manejo de ese imperio papal y de todas las cuestiones políticas, económicas que rodearon a los Borgia, a Lucrecia, ¿no? A todos estos personajes. Bueno, si hay un especialista importante en Hitler, es Jan Kershaw, autor de la monumental biografía de Hitler. Es una biografía de más de 1000 páginas y ha escrito varios libros sobre Hitler y sobre el Tercer Reich. Y en este caso, Imagen y Realidad en el Tercer Reich, El mito de Hitler, de Jan Kershaw, editado por Crítica, una editorial que se dedica mucho a los libros de historia. Y un libro que recomendamos, como todos los libros de Kershaw, sobre Hitler y el nazismo. Bueno, del gran Noam Chomsky, hombre de referencia, una serie de conferencias y charlas con David Bersamian sobre cómo funciona el mundo, donde hay artículos también de Chomsky, bueno, interesantísimo, de este hombre que nos ilumina un poco cómo leer la actualidad, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Cómo ver el mundo que nos toca vivir, editado por Capital Intelectual. Y también de Crítica, de Matt Hastings, Se desataron todos los infiernos, Historia de la Segunda Guerra Mundial, un libro muy documentado sobre cómo fue aquella catástrofe que se llevó 57 millones de personas para el otro mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial.
Ahora, historias de películas. Historia de película. Un repaso por las películas que hicieron historia.
Bueno, en esta sesión que queremos mucho, vamos a pasar un fragmento, un audio de una película muy interesante, Belgrano, la película, protagonizada por Pablo Rago, y un momento muy particular de la película donde se encuentran en Yatasto, San Martín y Belgrano, en este caso San Martín protagonizado por Pablo Echarri, y tienen este diálogo tan intenso, tan fuerte, ¿no? Que habla un poco de la soledad, de las dificultades de aquella guerra de independencia. Vamos a escuchar entonces de la película Belgrano, dirigida por Sebastián Pivoto, este diálogo entre San Martín y Belgrano.
¿Qué es eso?
Grasa de surí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto, es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé.
Debe molestar esa cicatriz, ¿no?
Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Te anda mal del estómago?
Sí.
Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero...
Ah, estupendo.
Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el...
Perdón, pero ¿no dijo que no tienen para comer?
No tenemos. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos, no mandan nada.
¿Y quién paga por todo esto?
Yo pago, pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. ¿Eloisa?
Señor.
¿Agua caliente para el té del general?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
¿Cómo por qué? Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Ah, y yo vengo de una derrota.
No es así.
Claro que sí. Yo fracasé.
Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yuguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos.
Yo no los voy a molestar más ya.
¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos.
Bueno, un interesantísimo diálogo, ¿no? Donde, sí. Donde se ve la humanidad de estos personajes, sus enfermedades, sus padecimientos, lo solo que estaban, el abandono de alguna manera del poder central, ¿no? A este ponerle el pecho a las balas y esta comprensión mutua de estos dos grandes y queridos personajes de nuestra historia, como fueron Manuel Belgrano y José de San Martín.
Y la otra dimensión, ¿no? La dimensión humana, ¿no? Porque muchas veces la historia se aprendía desde la corrección, entre comillas,
sí.
¿No?
Sí, además lo interesante de esta escena, que ustedes recordarán y que hemos revivido a través del audio, es ese diálogo relajado que naturalmente tenían que tener estas dos personas que venían de pelear, ¿no? Esa situación, no estaban sentados formalmente uno frente al otro, sino que se permiten abrirse la chaqueta, tirarse, descansar un poco, mirarse y decirse las cosas que se tenían que decir, su mutua admiración, los problemas y todo eso. Así que nos pareció interesante incluir este fragmento entonces en esta sección.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Gaby Weber sobre los expedientes Heisman y queríamos hablar un poco de la historia de Heisman, ¿no? De cómo llega a la Argentina, cómo son sus primeros años en nuestro país, cómo fue eso.
Mira, lo importante, lo que no se sabe, que Eichmann trabajó él entró en el 1928 a la Standard Oil en Austria y trabajó 5 años hasta junio del 33 para la Standard Oil y viajando a Palestina en aquella época, él habló hebreo y yiddish, claro. Que aprendió para hablar con los dirigentes sionistas en Palestina y en Alemania, lo conocía muy bien. Después él hace carrera en el aparato nazi, eso es una historia muy bien documentada por los historiadores, y al fin de la guerra él se va primero a Austria. En Austria se juntan casi todos los nazis y esperan las órdenes de los norteamericanos para seguir invadiendo la Unión Soviética, para finalmente conquistar los campos de petróleo de Bakú, del Cáucaso. Bueno, ese orden no vino, se crea la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en el 49, y todos esos nazis en realidad no tenían un lugar, tenían que irse, y con la ayuda del Vaticano se fueron a Argentina, porque Perón tenía la idea de conseguir técnicos e ingenieros. Algunos vinieron que eran técnicos e ingenieros, pero en realidad vinieron toda la basura nazi. Vino acá primero
y también
a Tucumán,
digamos, Vaticano, y también obviamente los servicios norteamericanos, porque si no hubieran podido salir.
Sin la tolerancia de los servicios norteamericanos, y yo te digo, inclusive con los rusos, no hubiera pasado eso. Ellos pensaron, eso es un lugar lejos de Europa, y ahí no joden, y bueno, si Perón los acepta.
Claro. Y llega acá, entonces...
Va primero a Tucumán, en el 50 va a Tucumán, al Capri, inclusive hay ese proyecto del túnel de Santa Fe, donde él probablemente trabajó.
Que se hará en la época de Onganía, se terminará en la época de Onganía.
En 52.
Sí, pero se termina después, mucho después.
Sí, después es interrumpido con el golpe, pero los militares ya a los pocos años lo declaran interés nacional y lo siguen tomando. Y después va a Buenos Aires, y él en realidad siempre se manejaba con su nombre Eichmann. Eso también me confirmó Jorge Antonio. Eso cambia un poco cuando en Alemania dictan una orden de detención contra él en el 56. Ahí tiene un perfil más bajo, pero sus hijos, los tres hijos, y en el 55 nace un cuarto hijo acá, van con ese nombre al colegio y se manejan como Eichmann, y todo el mundo sabía. Con Mengele pasó lo mismo. Había un judío que sí que se molestó por la presencia, que era un judío ciego, se llamaba
Lothar Hermann.
Lothar Hermann, sí, que era vecino, y que por una casualidad que su hija de 12 años lo conocía ahí como vecinos. Y él declara eso en el 54 a la DAE.
54.
En el 54.
Seis años antes.
Y ahí empiezan a trabajarlo y sacarle información. Eso también está entre los documentos de la inteligencia alemana.
¿Con quién estaba en contacto? ¿Con qué servicio estaba en contacto Eichmann cuando estaba acá?
Seguro con los servicios, con la DAE, y eso quiere decir, por supuesto, con la Embajada de Israel. Y hay documentos también que dicen que de alguna manera los rusos sabían qué hacían. Acordate, Partido Comunista Argentino siempre había muchos judíos, y como te dije, Israel en el 54 menos todavía, era un país recién nacido. Entonces tenían buenas relaciones con los rusos.
Todavía, claro.
Todavía.
Había empezado esta unión de relaciones carnales, como decías vos, con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se da finalmente cómo se produce la decisión de capturar a Eichmann, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo se da?
Mira, hay que tener claro una cosa. Ben-Gurión, el Estado de Israel, estaba negociando, y estaba negociando muy bien, estaba consiguiendo todo con el gobierno de Adenauer. Si alguien no tenía interés en cazar nazis, era Ben-Gurión. Era totalmente contraproductivo. Entonces, yo creo que la decisión de hacer algo, muy probable, viene de gente como Lothar Hermann, como gente que estaban con él, y los rusos también tenían intereses y estaban al tanto. Eso estaba muy claro, porque al mismo tiempo, mira, esa semana en mayo del 60 era muy agitada. El 11 desaparece Eichmann, eso sí. El 15 empieza en París la gran conferencia de las cuatro potencias sobre el desarme.
Hablemos un poquito de eso, que es muy interesante, ¿no? Esa reunión que vos contás en el libro, ¿no?
Sí.
La reunión de París.
El 21 empiezan con los ensayos nucleares en Puerto Deseado, el 22 el gran terremoto, y el 23 aparece Eichmann en Israel y va a ser juzgado. Es decir, son episodios que obviamente están relacionados, aunque no parece. Vos mencionaste la gran conferencia
de París.
Mira, en ese punto me apoyo también en la documentación de la Cancillería alemana, que casi todo me declasificaron. Porque, claro, yo hice antes el juicio contra la inteligencia. Uh-huh. Entonces, saben, por las dudas, hay que... Uh-huh. Bueno, tú sos historiador. Es mejor tener una mala reputación que ninguna.
Sí, seguro.
Entonces, te tienen un poco de respeto. Me dieron casi todo. Y mira, la conferencia era entre las cuatro potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Estaba Khrushchev. Estaba Eisenhower, el francés y el británico, y estaban también como ahí presente Adenauer. En realidad, los norteamericanos se equivocaron mucho y lo tomaron muy mal la persona de Khrushchev. Uh-huh. Mejor dicho, fue Eisenhower. Cuando después, en el mismo año, hay elecciones en Estados Unidos y gana John F. Kennedy.
Claro.
John F. Kennedy asume en enero del 61 y él, a pesar que viene de una familia... se puede llenar programas sobre esa familia. Sí. Pero de cualquier manera... Él sí lo tomó en serio la idea de la paz y el desarme. Uh-huh. Y empieza a negociar con Khrushchev.
Recordemos, porque por ahí la gente no sabe, que había conexiones de Kennedy, ¿no? Con ciertas ideologías, ¿no? Eso te resta diciendo.
Y su papá era
bastante nazi, ¿no?
Sí, su papá era el embajador de los Estados Unidos en Londres y tenía muy buenas relaciones con los nazis, por la empresa Shell también, había intereses propios y lo tuvieron que revocar porque ya era insoportable.
Demasiado.
Y los negocios que hizo con la prohibición del alcohol, es decir...
Sí, contrabandista, gran contrabandista.
Sí, bueno. Sí. Pero Kennedy sí lo tomó en serio. Uh-huh. Pero Eisenhower estaba muy duro y atrás de Eisenhower estaba el jefe de la Comisión Atómica, John McCone, que eran tipos duros que no querían desarme, no querían ni negociar con el enemigo de clase y que querían sobre todo probar su nueva arma, el ya mencionado Ditch Digger.
Y aparte defendían el aparato industrial militar, ¿no? Ese conglomerado tremendo, ¿no? Tan potente que está por encima de los presidentes y de cualquier otro poder, ¿no?
Acordate, el último cuando Eisenhower sale en enero del 61, ahí hace su discurso y nombra el complejo militar industrial. Uh-huh. Es de él, la palabra es de él. Y él dice, ya en aquella época trabajaron 3,5 millones de personas en Estados Unidos. Es una enormidad y él vio el peligro que los intereses de ese complejo industrial militar no pueden involucrar a todos en armas, en guerras nucleares, en desastres, porque te pisan arriba de todas las sociedades civiles. Uh-huh. Él en ese sentido tenía experiencia, lástima que no nos contó.
Claro. Ese avión norteamericano sobrevolando territorio soviético que contás del 1 de mayo, después la propuesta de Khrushchev de una Alemania unida y neutral.
Es interesantísimo eso, ¿no? Porque nos hubiera evitado mucha desgracia, ¿no?
Sí, además...
Era una propuesta muy interesante la que propone, lo que plantea Khrushchev ahí, ¿no?
La historia oficial dice que los comunistas son los culpables de la división de Alemania durante mucho tiempo. Uh-huh. No fue así, fue una propuesta, pero Khrushchev dice Alemania unificada, sí... neutral y sin tropas de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y eso no quería Eisenhower. Uh-huh. Por eso tenían impedir que la conferencia en París el 15 de mayo llegue a un resultado bueno. Uh-huh. Por eso mucha gente dice, y me confirman los documentos del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, mucha gente dice, haberlo mandado esos aviones de espía el 1 de mayo, 2 semanas antes.
Una provocación.
Es una provocación, pueden haber esperado, no sé, después de la conferencia. Uh-huh. Pero igual, si tú miras los documentos, estaba claro que Khrushchev estaba muy enojados por todo lo de espía, pero dice, bueno, vamos a seguir con el plan de la conferencia. Y después pasó algo el 14 de mayo que no está claro, para mí tiene que ver con los acontecimientos en Argentina, que algo pasó con Eichmann. Y él cambia totalmente el plan, él va a París enojadísimo, habla con De Gaulle, con el francés, y después se va al campo y ignora la conferencia y es todo un fracaso total. hay muchas cosas que hasta hoy en día no lo sabemos.
Pero hubiera cambiado el mundo, ¿no? Si esta conferencia, si se aprobaban esas propuestas, hubiera cambiado el mundo, sinceramente.
Y sí, y seguramente a un mundo más pacífico, claro. Porque la Guerra Fría no puede haber estado de esa manera.
Con la amenaza para el mundo que significaba la Guerra Fría. Por suerte, los jóvenes que nos escuchan ni se dan una idea de lo que era, ¿no? Esta amenaza nuclear permanente de bombas para destruir varias veces la Tierra, ¿no es cierto? La inversión impresionante de dineros en armas letales mientras la gente se moría de hambre, ¿no?
Y los ensayos nucleares que hicieron.
Claro, y el uso de inteligencias en todo esto, ¿no? Que habían sido aplicadas para fines científicos y el horror que también significó todo eso, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría en ese momento, ¿no?
Sí, y el gasto de fondos financieros, ¿qué se puede haber hecho con todo ese dinero?
Claro, claro. Sí, se hubiera acabado el hambre en el mundo, seguro, eso seguro.
Eso sí.
Sin ninguna duda. Estaba pensando que ¿cómo se logra controlar los dichos de Eichmann en Jerusalén? ¿Cómo se produce ese control para que Eichmann no diga ciertas cosas durante el juicio, ¿no? ¿Cómo pasa eso?
Mira, muy probable que le han dicho, mira, vos te callas la boca, vos decís que sos un receptor de órdenes, además tus superiores están en el gobierno de Adenauer y hacen buenos negocios y con 3-4 años después te quedas libre. Muy probable que eso fue el negocio. Cuando lo condenan la primera vez en primera instancia, él se da cuenta que ellos no cumplieron con el pacto y ahí sí, él pide, él nombra como testigo a Hans Klopke que como testigo, y bueno, cambian inclusive la ley de Israel para no cumplir con ese requisito. Bueno, y prácticamente no hay gente que lo pueden ver en la cárcel. Él está herméticamente, digamos, cerrado. Y los mismos israelíes y muchos periodistas, casi todos los periodistas, se lo compraron el verso, lo toman el juicio de Eichmann como un hito en todo la cuestión de los derechos humanos. Vamos a decir una cosa. ¿Qué dijo Eichmann en Jerusalén en el juicio?
¿Qué dijo?
¿Qué nombró? ¿Nombró nazis en el mundo? ¿Nombró dónde estaba Mengele? ¿Nombró dónde estaban otros nazis?
Nada.
¿Nombró la responsabilidad de las empresas en el holocausto? ¿Qué nombró? ¿Nada?
Nada. Nada.
Taparon todo. Es decir, yo no veo cómo eran capaces que los historiadores y periodistas no comimos ese verso durante décadas. Y lo saben mucha gente.
Los superiores de Eichmann vivían tranquilos, escribís en un momento en el libro. Y era así, porque uno piensa, bueno, y arriba de Eichmann no habría alguien entre Eichmann y Hitler.
Y sí, te nombro dos tipos. Uno es Klopke, que es él estaba durante el fascismo, era un alto funcionario en el Ministerio de Interior, además de ser el autor del comentario sobre las leyes raciales de Nuremberg, y era ahí. Y el otro, y bueno, ya dije que era ministro en la Cancillería, en el Estado, sí. Y el otro es Kurt Becher. Kurt Becher era en la escala de la SS su superior directo en Budapest, en esa época cuando ellos mandaron 430.000 judíos a Auschwitz. Era Kurt Becher. Kurt Becher después, ese es un caso divino. Kurt Becher después, los aliados lo agarran, lo detienen y amenazan de ser juzgado en Nuremberg. De Israel dice: acá estoy un testigo que puedo decir que Kurt Becher era un buen muchacho. Viaja Rudolf Kastner, que era el jefe de un grupo de los sionistas en Budapest, que salvó unos 1.700 judíos, amigos de ellos, colaborando en el envío de 430.000 a Auschwitz. Él, digamos, en libertad, estando viviendo en Israel, viaja voluntariamente a Nuremberg y dice, como testigo, Kurt Becher era un muy buen tipo. Y con eso Kurt Becher queda libre y después hace una carrera como comerciante con Hungría, con Israel, negocia con Argentina trigo, naranjas con Israel, algunas armas que no se sabe muy bien. Y bueno, él era un hombre muy, muy rico y solo Eichmann después en la cárcel preso. No es lógico.
Sí, además de los superiores económicamente hablando, ¿no? Los Krupp, los Thyssen, todos estos personajes, ¿no?
Sí.
que no, no ni, como ni se nombra, ni que alguno tuvo un año de prisión en suspenso, Krupp, ¿no?
Sí, Krupp y Abs unas semanas, creo. Uh-huh. Y Abs después, eso fue el Deutsche Bank. El Deutsche Bank durante el fascismo hizo toda la arización del dinero y de las acciones judíos que le sacaron a los judíos y se enriquecieron enormemente. Abs después, bueno, en un momento los aliados lo quieren hacer el juicio y después de muy poco tiempo salen. Y es nombrado por Adenauer de negociar en los tratados internacionales. Él viaja y negocia el Tratado de Londres, donde negocian sobre la deuda de Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Él también negocia en el 52 el famoso tratado donde pagan 3.000 millones de dólares a Israel, la indemnización. Y a la Claims Conference, todo negocia él. Uh-huh. ¿Y sabes cómo lo hacen los alemanes de mantener todo eso secreto hasta hoy en día? Porque por ley, a los 30 años, todo tiene que ser abierto. Los papeles de Abs, como los papeles de Globke, que era siempre funcionario toda la vida, se los llevó a su casa cuando tuvo que dejar la oficina. Uh-huh. Y cuando muere, la hija, la heredera, lo regala a la Fundación Konrad Adenauer. Ahí está la herencia, los papeles de Globke. Y te lo dan a los periodistas que ellos consideran...
Amigos.
Amigos. Uh-huh. Entonces, cuando yo pido, me dicen primero, no. Nada. Uh-huh. Y después digo, bueno, señores, ustedes saben cómo termina eso. Entonces sí, me dieron una parte, pero otra parte no. Uh-huh. Y sigue siendo manejado, administrado por una fundación privada. Lo mismo pasa con Abs. Abs, que después hace carrera en el Deutsche Bank, llega hasta el directorio del Deutsche Bank, lleva sus todo eso que negoció con Israel, que negoció con el mundo, el tratado de la deuda. Cuando muere, esos papeles terminan en el Instituto Histórico del Deutsche Bank en Frankfurt. Ahí yo también golpeo la puerta y no me dan, señores, dicen, no, usted no.
Sí, estaba pensando, sobrevoló todo el programa el tema de las víctimas, ¿no? Lo que la gente que sufrió el holocausto, cómo fue negociada, ¿no? Cómo fue vilipendiada por algunos, ¿no? Eso también es muy doloroso, ¿no?
O para todos.
Uh-huh. Digo, estos personajes que eran los que daban las órdenes terminaron después siendo funcionarios enriquecidos y siguieron sus carreras noblemente, ¿no? Esto es algo que es muy impresionante, ¿no? Bueno, Gaby, te agradecemos mucho el haber venido. Un libro realmente interesantísimo, Los expedientes Eichmann, publicado por Sudamericana. Te lo recomendamos absolutamente y bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy.
Bueno, yo agradezco a ustedes y bueno, creo que somos compañeros que luchamos juntos en que se sepa la verdad y uh-huh. que en algún momento dejen de mentir, uh-huh. porque si de alguna manera avanzamos en la sociedad, necesitamos la verdad y los políticos que no nos dan, que lo esconden para hacer un pequeño negocio, no sirven.
Bueno, muchas gracias, David.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.